pasiondeportivaradio.com, tu radio deportiva online.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y Al Ritmo del Aro no se hace responsable de ellas. Aquí comienza Al Ritmo del Aro. Para el mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Al Ritmo del Aro, programa 101, y con un protagonista creo que de muchísima altura, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, ya que vamos a contar hoy con Miguel Méndez, entrenador de Ekaterimburgo, actual campeón de la Euroliga femenina. Contaremos con el mejor equipo y daremos las mejores noticias, que hoy estamos contentos porque se han confirmado dos. Así que hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con Miguel Méndez.
Para colaborar con el programa o ser incluido en nuestra lista de correos, escríbenos a info@alritmodelaro.es. Si te has perdido algún programa y quieres rescatarlo, accede a alritmodelaro.es/a la carta. Síguenos en Twitter en @alritmodelaro.
Pues eso, como decía, tenemos un protagonista de élite, pero nuestros compañeros no se quedan ni mucho menos atrás. Fran Cortés, buenas noches, Valencia.
Buenas noches.
Esta semana sin liga, como se ha presentado y cómo se presenta lo que queda, con muchas noticias, ¿no?
Sí, sí, empieza algo que nos divierte mucho, ¿no? La época de rumores, noticias, confirmaciones de cosas que ya sabíamos, ¿no? Como en las tres noticias que hemos tenido hoy. Y bueno, está divertido.
Enseguida, cuando terminemos de entrevistar a Miguel Méndez, lo comentamos todo, lo ponemos todo encima de la mesa. Víctor Durán, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, sí, has dicho una de las épocas que más nos gusta, correcto. No por los fichajes, sino por la fase de ascenso a Liga Femenina 2, ¿no? Las diferentes fases que no están jugándose, pero están en el horno ya. Están cerca de jugarse.
Pues sí, también. También es verdad que es una época muy bonita, los finales de temporada. Nos da penita porque ya se acaba el final de temporada, pero ya se acaba la temporada, pero bueno, es el salseo, ¿no? Que a todos nos gustan. Pues Fran, poco a poco, sin dar mucha pista, que luego nos metemos en terreno, poco a poco se van confirmando las cosas que aquí decimos, ¿no? Yo no quiero decir nada porque a lo mejor la semana que viene anuncian una cosa que hemos dicho y es todo lo contrario, ¿no? Pero por ahora, ¿no? Las cosas se van viendo, ¿no?
Sí, ¿no? Y cuando las cosas nos llegan desde varios sitios muy, muy diferentes, pues podemos tener cierta seguridad cuando las contamos, ¿no? Y bueno, hoy tenemos unas cuantas bastante buenas y muy, muy, muy fiables, diría yo.
Pues qué alegría, qué alboroto. Aparte de la noticia confirmada, pues tenemos más noticias que se vienen. Llevamos hablando unos días sobre algunas dudas, ¿no?, que también meteremos aquí en el terreno de tertulia. Hoy, como os habéis dado cuenta, solo somos tres. Entonces, bueno, tenemos más tiempo para explayarnos. Sí que es verdad que a lo mejor por haber empezado un poquito más tarde el programa, pues no será de tanta duración. Y ya me dicen por línea interna, me pongo de pie para saludar a, primero, una gran persona que yo tuve la suerte de conocer un poquito cuando estuvo aquí cerca mía, y sobre todo también un gran entrenador, Miguel Méndez. Buenas noches.
Gracias por tu saludo, un abrazo muy fuerte, hombre.
Bueno, no, yo sabes que te lo dije en el Open y te lo digo ahora. Yo sabes que siempre, tanto personal como profesional, es una de las personas a las que les deseo todo lo mejor. Lo primero, enhorabuena por esos títulos con Ekaterimburgo.
Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha salido todo muy bien.
Yo te quería preguntar, vamos a preguntar un poquito de todo, pero ¿cómo se fragua ese fichaje por Ekaterimburgo? No es que me sorprendiera, porque bueno, nivel tienes de sobra, pero bueno, quería saber un poquito cómo se pone en contacto contigo, cómo llegas allí.
Bueno, pues tenía contactos con Maxim Gajarkov, que es el general manager de Ekaterimburgo desde hace algún tiempo, nos conocemos desde hace algún tiempo, y a partir de septiembre, octubre, pues esos contactos se intensificaron, y antes de Navidad pues habíamos firmado contrato para la temporada siguiente. Olaf Lange acababa contrato, y después de 6 años, que hay que decir que son muchos años como entrenador, estar en el mismo sitio, pues habían decidido hacer un cambio en la guía, y firmamos contrato pues antes de Navidades. Y bueno, luego las cosas se precipitaron un poco, temas personales de Olaf y bueno, la situación del equipo, que con el problema de Taulasi pues no acababa de funcionar bien. Bueno, pues al final llegó una llamada para ir antes, y obviamente no es para pensárselo, es una llamada de Ekaterimburgo, es para decir que sí, seguro, y cualquiera hubiese dicho que sí, y me fui en enero.
Buenas noches, Miguel, soy Víctor. La exigencia es máxima, tal y como el Ekaterimburgo como club y como historia puede parecer. Quiero decir, presión de aficionados, presión de prensa de allí, presión de directiva. Imagino que es la más dura que has tenido. No la tuviste en Italia, no sé si en Italia la tenías parecida, en Celta, en Rivas. ¿Te has sentido muy presionado?
No, presionado no, hombre, cuando estás en una sociedad, todavía me quedan restos de italiano todavía, cuando estás en una organización como es Ekaterimburgo, pues obviamente tienes un roster buenísimo, un roster que difícilmente se puede igualar, y por lo tanto, bueno, la aspiración es máxima en todas las competiciones en las que juegas, ¿no? Pero bueno, también en esquí en Italia, en las competiciones nacionales también tenías esa presión, y bueno, cuando tienes un buen equipo, la presión de sacar resultados es siempre la máxima, por supuesto, ¿no? Y con eso hay que convivir. Los equipos que o los entrenadores que trabajan en grupos con un roster para adquirir o para pelear por otros objetivos, la presión es diferente, y eso hay que aceptarlo. Va dentro del sueldo y va dentro de la responsabilidad de estar en un equipo como Ekaterimburgo, que como digo es uno de los mejores rosters que hay en la competición.
Sigo siendo Víctor. ¿Has visto la fase de ascenso? ¿Qué opinas del resurgir del Celta, y que plantaran cara y casi forzaran la prórroga y tuvieran opciones de ganar, y tenga toda esa buena pinta lo que están formando en Vigo, y es como un poco resurgir, ¿no?
Bueno, llevan unos años haciéndolo bien. La verdad es que la fase de ascenso fue un poco la presentación en sociedad del trabajo que se está haciendo en los últimos años, ¿no? Yo primero quiero bueno, pues hacer un pequeño paréntesis con la organización que ha tenido Valencia. Para los entrenadores que estamos fuera, es realmente difícil ver partidos de liga femenina con la calidad de la transmisión de la que tuvieron, ¿no? Esto sí es vender el producto, esto sí es vender el baloncesto femenino. Y creo que fue una muy buena organización. No es fácil meter 6.000 y pico personas en un pabellón en baloncesto femenino, y mucho menos de una división, de segunda división, digamos, ¿no? Entonces, primero, felicitaciones por todo lo que han hecho, no solo por haber logrado el ascenso, sino por todo lo que están haciendo y lo que se prevé que harán en el futuro en el baloncesto femenino. Y después, respuesta a Celta, sí que, como digo, es un poco la presentación en sociedad del trabajo, de la filosofía de trabajo y de cómo lo están haciendo, ¿no? Para mí es la presentación en sociedad de una muy buena entrenadora. Yo creo que hemos descubierto todos, ¿no? Incluso los que estamos cercanos a ella, pues hemos descubierto una tranquilidad, una confianza en sí misma, una forma de gestionar los momentos difíciles, que son difíciles de ver, como decimos, un entrenador con menos experiencia como tiene Cristina, y para mí ese es el mayor éxito de la fase de ascenso por parte del Celta, ¿no? Y después, bueno, la idea que tienen de equipo, el tratar de volver a la élite, pero desde una serie de jugadoras que te permitan tener cierta continuidad, una serie de jugadoras jóvenes que progresen y que mejoren y puedan estar en el equipo durante unos cuantos años. La idea es buena y espero que tengan la fortuna, la suerte y también la ayuda que hace falta de instituciones y de sponsor para poner esa pizquita que les ha faltado, ¿no? Respecto a otros equipos, pues hay una clara diferencia en cuanto a experiencia, en cuanto a calidad en alguna posición, ¿no? Y eso solo se consigue con dinero.
Soy Fran, yo quería preguntarte por una jugadora por la que tengo debilidad, ¿no? Diría que es mi jugadora preferida y la pude disfrutar unos meses en Valencia por Maya Moore. ¿Cómo es trabajar con una jugadora como ella?
Bueno, pues un placer absoluto, un regalo. Es un regalo porque es una profesional absoluta, ejerce un liderazgo positivo, siempre es positiva, siempre enseña con su ejemplo, que es la mejor forma de enseñar, ¿no? Hay algunas jugadoras, algunos entrenadores que intentan enseñar a partir de la palabra, a partir de lo que se dice, y está bien. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo, ¿no? Y en eso Maya es tremenda, ¿no? Es una jugadora que entrena muy bien, que está siempre disponible para todos, que está siempre en momentos difíciles y con una capacidad de liderar absolutamente asombrosa, y siempre desde la humildad y desde la positividad. O sea, es un regalo absoluto para mí. No creo que haya dudas para nadie que sea la mejor jugadora del mundo, pero además es una persona con ese aura, digamos, especial. Es una persona especial y es una jugadora especial.
Miguel, vuelvo a ser Juanma. Desde aquí, desde España, se ve un poco lejos la liga rusa, ¿no? Y los equipos rusos, pero siempre los tenemos a todos como equipos muy, muy parecidos a lo mejor a los grandes de Europa de masculino, ¿no? Con esos presupuestos tan altos. Cuando uno está dentro, ¿se da cuenta de que es otro rollo, ¿no? Comparado con España.
Bueno, yo creo que cada país tiene su, digamos, la jugadora nacional, que es lo que cambia, ¿no? Y en este sentido, pues creo que la raza rusa, por decirlo de alguna manera, pues son hay muchas jugadoras muy grandes, físicamente muy dotadas, hay unos cuerpos tremendos en todos los equipos, y quizá les falta un poco, pues comparado con lo que es nuestro baloncesto, con el baloncesto español, pues un poco el oficio, ¿no? La capacidad de ser competitivas desde pequeña, ¿no? Para hacer, bueno, lecturas mejores y para ser más competitivas en determinadas situaciones, pero los físicos que se ven en todos los equipos son espectaculares y los partidos son duros en ese aspecto, en el aspecto físico, ¿no? Pivots de 1,98 m, 2 m, aleros de más de 1,90 m en todos los equipos, rapidez, intensidad, agresividad, una capacidad física tremenda, y yo creo que la diferencia en positivo para nosotros es esta, ¿no? Es el conocimiento del juego de nuestras jugadoras, la competitividad de nuestras jugadoras, que es lo que nos está llevando en los últimos años a la selección española a liderar Europa, ¿no?
Y a nivel de estructuras, porque eso sí que debe ser impresionante, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que depende también de los clubes y depende de las zonas, ¿no? Rusia, como sabéis, es un país enorme y los viajes son larguísimos, y cada equipo tiene su propia realidad, digamos, ¿no? No la reglamentación rusa que te obliga a jugar solo con 4 extranjeras, le da más espacio a las jugadoras nacionales, donde tienen más espacio para desarrollarse, digamos, pero cada equipo tiene su realidad, ¿no? Hay una buena estructura, la competición es buena, hay, digamos que en general está bien vendido el producto y los equipos, la gran mayoría, tienen unas buenas retransmisiones. Bueno, yo creo que les falta, como digo, eso, les falta entrenadores en la base, les falta mejorar la competición en la base. No es fácil en un país tan grande tener una buena competición de categorías inferiores, digamos, y el propio clima, pues muchas veces dificulta también la práctica del baloncesto, pero sí la competición, ¿no? Tener buenas competiciones por los viajes. Bueno, yo creo que es una liga potente en cuanto a jugadoras extranjeras, en cuanto a físico, pero te digo, la diferencia de nuestras jugadoras nacionales con la jugadora nacional rusa, yo creo que la organización que tenemos nosotros en nuestras categorías. competiciones en categorías inferiores antes de llegar al profesionalismo.
Soy Fran, yo quería preguntarte un poco por el buen momento, ¿no? De los entrenadores españoles, ¿no? Habéis estado tres entrenadores en la Final Four, luego se habla de otro entrenador español, Víctor Lapeña, que podría ir también al Nadezhda ruso. Bueno, estáis de moda ahora mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto sí es un poco, tú lo has dicho la palabra, ¿no? Es un poco la moda, y que los primeros que han salido, como fue Lucas, o los éxitos de Lucas Mondelo con la selección, el llegar a China a hacerlo muy bien, el paso de Roberto después de Bus de Valencia por varios equipos y siempre haciéndolo bien, Roberto Íñiguez, yo creo que es otro de los estandartes de nuestro baloncesto. Hay algunos entrenadores que han estado en la competición húngara también haciéndolo muy bien. Bueno, yo creo que es un poco la moda, ¿no? Y la moda a partir, no una moda, digamos, artificial, sino la moda a partir del buen trabajo que hicieron los primeros entrenadores que salieron y que nos abrieron camino después al resto. Entonces, yo creo que ahora mismo fichar un entrenador español es sinónimo de trabajo, de conocimiento del juego, de experiencia, de carácter, de pasión, muchas cosas que los resultados están ahí, y aunque sea un poco casualidad, entre comillas, que hayamos estado tantos entrenadores en la Final Four, yo creo que el éxito es más el de, bueno, lo creo, no, estoy seguro. Roberto, en la temporada que ha hecho con el Sopron, es el, digamos, la persona que nadie esperaba ver en una Final Four, ¿no? Y yo creo que es una muy buena noticia, primero para todo el baloncesto, porque ayuda a todos los equipos que están jugando la Euroliga, que sin tener un grandísimo roster, sin tener un potencial económico como el que tienen otros, pues trabajando, creyendo, siendo muy ambicioso, que es lo, creo que la característica principal de Roberto en cuanto a trabajar y en cuanto a pelear con cualquiera y no y tratar de ganar a cualquiera, yo creo que es una muy buena noticia para el baloncesto femenino, y yo creo que es el entrenador que ha triunfado este año en Europa y el equipo principal protagonista este año en Europa.
Bueno, Miguel, y ya para acabar, yo lo puse en Twitter el día que ganaste la Euroliga. Hace unos años te quedaste a las puertas, no sé si te acuerdas, en esa Final 8 con Rivas, y esta vez por fin lo has conseguido. ¿Qué sentiste al volver a una final, al ganar esa competición, después de que el club llevara unos años sin ganar?
Bueno, pues fue especial, primero porque, bueno, como dices, tuve la suerte de tener de jugar también otra final contra aquel Ros Casares, que es uno de los mejores equipos que yo creo que ha habido, y tuve la suerte de repetir ahora, digamos, en circunstancias contrarias, ¿no? Ahora el muy buen equipo lo tenía yo, y Roberto era como el entrenador de Rivas en aquel año, ¿no? Y bueno, fue especial, mi familia estuvo allí, mi mujer, mis hijos, bueno, poder celebrarlo también con ellos en la pista y en la fiesta posterior, pues también hizo que sea un momento muy especial para mí. Además, bueno, pues con el añadido de, bueno, de recordar lo que pasó un año antes, ¿no? Que yo creo que hay que tener los pies en el suelo y hay que recordarlo también. Un año antes estaba en el paro y 12 meses después estaba celebrando una victoria en la Euroliga. Para mí fue muy, muy importante también.
Bueno, pues Miguel Méndez, muchísimas gracias por habernos atendido. Disculpa por haberte cambiado tantas veces la hora de la entrevista, y que un placer haberte tenido aquí.
Ah, por favor, muchas gracias a vosotros, un abrazo a todos y gracias por haberse acordado de mí.
Que te echamos de menos por España, ¿eh? Y por Rivas en concreto, y Comunidad de Madrid.
Sí, señor.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues Miguel Méndez, pues así da gusto, gente que habla claro, gente que habla bien, y que, bueno, son experiencias distintas que ahora a final de temporada podemos llegar a tener, ¿no? Gente que está fuera y que, bueno, luego regresa a España y podemos hablar con todo ello. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ya empezamos a dar noticias y a descubrir lo que ha pasado en estos días.
Ponte en contacto con nosotros mandándonos un WhatsApp o una nota de audio al teléfono 686 31 27 72. Recuerda, 686 31 27 72. Ya sabes, escríbenos. We'll be right back.
Estás escuchando Al Ritmo del Aro, tu programa exclusivo de baloncesto femenino.
Pues eso, estás escuchando Al Ritmo del Aro, una entrevista muy interesante, me ha encantado, y te dejo poner el título si quieres.
La tertulia.
Ya te veía venir, fíjate que no te he leído por ni interna, ni mucho menos. Chicos, antes de entrar en terreno de tertulia, vamos a incluir estas noticias que han ocurrido los últimos días y las últimas horas en el baloncesto femenino. En esta tertulia luego llamaremos a Jacobo que nos termine de contar todo lo que ha pasado en Membiure, que parece que ya tenemos presidente. Fran,
la última, déjame, dime. Que acaba de llegar. Ha llegado concretamente hoy hace unas horas. Grappa será por tercer año consecutivo sede de la fase de ascenso a Liga Femenina 2, los días 19 y 20 de mayo. Me gusta esto, o sea, cambia el formato, en vez de 8 son 4, pero bueno, va en teoría 2 de Madrid y 2 de Valencia y no se sabe. Creo que hay un cruce. Pero porque he preguntado a dos o tres personas y salvo que Fran lo sepa, no sé qué se dice por Valencia de esta fase de ascenso. Yo sé que de Madrid van Pozuelo como campeón y seguramente Distrito Olímpico, que le ganó a Alcáceres, que es el campeón de Extremadura, por más de 20 puntos en la ida. Por Valencia no sé qué se habla de esta fase.
Yo entiendo que van No Basket Castelló, evidentemente, como campeón, y el subcampeón de Valencia y Murcia es Jairis, entonces no sé si tiene que jugar contra...
Con el de Aragón.
Con el de Aragón, exactamente. Pero vamos, lo lógico es que se meta Jairis.
Pues eso, Juanma, tercera vez Grappa. Yo creo que es algo inaudito. Que una fase de ascenso se celebre tres veces seguidas en el mismo sitio, no lo sé. Y también te diría que este año tampoco va a subir Castellón.
Sí, y tengo algo también de las otras fases, si queréis que repase un poco.
Sí,
ya que estamos metidos en terreno de fases, sí, señor.
Va, en Cataluña tenemos que el Mataró de Jordi Vizcaíno y Olga Ruano, ¿no?, entre otras, es el campeón de Cataluña y tendrá que jugar contra un equipo de Baleares, que lo único que sé es que la Final Four va a ser en Andrax. No he sido capaz de encontrar qué equipos la jugarán, pero sí que tengo entendido que Andrax es el que más posibilidades tiene de subir y que va a ser el que organiza la fase. Luego tenemos otra fase que será en La Coruña, del 18 al 20 de mayo, que la jugarán Maristas de Coruña, el grupo Tirso Igualatorio de Cantabria y el Lagunac de Navarra, y más un cuarto equipo que saldrá de una Final Four que van a jugar este fin de semana: Mega Calzado Ardoy, Vera Vera, Ausarta Baracaldo y Easo Roxtec. De ahí tenemos otra fase. Y luego faltaría la fase andaluza y canaria. Los andaluces juegan, creo que este fin de semana, una Final Four, que juegan Conquero contra Unicaja y Deza Maristas de Córdoba contra Laurín de la Torre. Y se juega en a Laurín de la Torre. Y esos dos, junto con otros dos canarios, que son Adareva y Náutico Kia Tenerife, se jugarían en otra plaza. Ojo a lo de Adareva, porque puede estar Adareva ha bajado en Liga Femenina 2, pero su filial puede subir a Liga Femenina 2, lo cual sería una circunstancia bastante curiosa.
Esas cosas que solo ocurren en el baloncesto femenino. O sea, en fin, Andrax,
¿sí? Sí, ¿no? Como lo de Distrito jugando una fase para subir a Liga Femenina 2.
También.
También, pero bueno, yo creo que es un premio para ellas, ¿no? Lo que sí entiendo y creo que han hecho bien es pasar la fase de 8 a 4. A lo mejor 6 también hubiera estado bien, pero es que lo de tanta renuncia de Aragón y Castilla-La Mancha y tal, pues eso.
Pues si te apetece, Fran, bueno, no sé si tengas algo más que decir de esto.
No, no, que estoy de acuerdo, que al final es un poco lo mejor, ¿no? Si hay renuncias como casi todos los años, pues haces una fase más corta y ya está.
Pues de lo que decía, si te parece, vamos a empezar a repasar las noticias que ha habido, ¿no? Que hoy ha habido tres fichajes, estos días ha habido movimiento, así que empezamos por donde tú quieras.
Sí, si quieres hacemos un breve repaso de lo que sabemos de cada equipo, ¿no? Es otra fórmula de que se me ocurre. Empezamos, sigue Perfumerías Avenida, sí, que hoy ha renovado a Angel Robinson y que ya tiene 8 jugadoras, ¿no? Tiene Silvia Domínguez, María Surmendi, Chrissy Givens, Adora Elonu, Aya Pundina, Angel Robinson, Erika de Souza y Laura Gil. En Avenida nos falta un entrenador, que veremos si es Lino López, si convence a Ortega, veremos qué es lo que pasa. Y en principio, si van a plantilla 10, quedan 2 plazas libres. Es posible que Mos renueve, Mesdak ya sabemos que no, pero les falta una jugadora nacional porque Laura Nichols no sigue, necesitan 4 y solo tienen a 3, quiero decir. Entonces, ahí tienen un problema.
Bueno, pues veremos a ver lo que hace Perfumerías Avenida. Seguimos.
Sí, luego en Espacio de Girona tenemos que ya tienen confirmado a Eric Suris de entrenador y tienen 5 jugadoras confirmadas. Nuria Martínez, Russo Buch, Elena Oma, que regresa, Keisha Hampton y Nadia Collado. Luego, pues bueno, seguimos. Sí, más equipo.
Perdóname. Yo en Girona es que veo... Es que yo nunca lo he dicho públicamente, pero yo creo que una parte importante de que Girona a veces sea como es el banquillo. Entonces, no sé yo hasta qué punto opinas tú, pero yo creo que sí.
Yo me gusta la plantilla que están haciendo. Eso es lo que puedo decir. Luego tenemos en IDK Gipuzkoa...
Una pregunta. La temporada de Nadia Collado, bueno, lo esperado, aprobado, podría haber dado más.
Para mí aprobado.
Se supone que está en el quinteto de la liga. El quinteto de la liga era Nuria Martínez, no me acuerdo quién era la otra, era Paola Ferrari, Angel Robinson y Nadia Collado, se supone.
Sí, para mí ha hecho una muy buena temporada. Tuvo unos problemas físicos a mitad de temporada, pero cuando físicamente ha estado bien, es una jugadora determinante. Luego seguimos con más equipos, tenemos IDK Gipuzkoa casi con la plantilla completa, Iba Birkic, Julene Olavarría, Onitza Duriz, Sari Paraguirre, Ellen Nistrom, Linda Weaver, María Aranzeta Murguil y Tos Sar. Es decir, renuevan todas de momento, menos Lara González, Itali Lucas y Gillian Alain. Luego, pues Cadila Seu, tenemos que sigue Bernat Canut y tienen confirmadas a Yurena Díaz, Andrea Vilaró, Merin Cracker, Ariana Puyol y Georgina Bahí.
Una Yurena Díaz que juega el campeonato universitario con UCAM Murcia. Hola. Eso habría que estudiar alguna vez, lo del campeonato universitario, porque hay cada bulo por ahí.
No, pero si estudias allí.
¿Pero cómo vas a estudiar allí si está en la SEU?
Estudie, yo.
¿A distancia? ¿Por qué no? A lo mejor puede hacer algo a distancia.
La cosa es que luego jugara en. A lo mejor la fase de ascenso o algo de eso con UCAM, pero no sé.
No.
No veo nada de malo en que juegue
Fran,
el campeonato universitario.
Tú que estás allí más cerca, yo no creo que Yurena Díaz juegue la fase de ascenso de Castellón. Vamos, sería la
No, 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 no. Luego tenemos más equipos con cosas confirmadas en la familia San Adrià con Gloria Estopa como entrenadora. Tenemos también Nissan Alcáceres con las hermanas Romero y hoy han anunciado también a Gabio Zete más Jesús Sánchez de entrenador.
Vale, aquí vamos a hacer una pausa. Es medio aberroncho, como ya lo hemos puesto esta mañana, medio aberroncho era Gabio Zete. Lo explicamos muy simple. Es una jugadora que cambia de equipo, pero no de camiseta. Manfilter juega de verde y amarillo. Alcáceres juega de verde y amarillo. Hay alguno que ha dicho, la próxima vez podéis dar más pistas, pero no sé. De hecho, hubo uno que ya lo adivinó el día que lo pusimos. Falta la otra parte del Aberroncho, que supongo que esta semana, mucho tardar la que viene,
¿Lucila?
Se dirá. No lo sé, tampoco te voy a decir. Pero vamos, no tiene mucha dificultad tampoco.
¿Esparcia? ¿La Huerta?
Bueno. Seguimos con la actual Araski, que siguen Natalie Van den Adel y Laura Pardo, y han fichado a Romina Chapina. Luego tenemos en Quesos el Pastor, que tienen a Celia García y tienen al entrenador Fran García. Y luego tenemos Durán Máquina de Ensino, que ha renovado a Brittany Miller, y Valencia Basket, que ha fichado a María Pina.
Otro Aberroncho que también se hizo realidad, ¿no? Una jugadora que iba a, que se despidió emotivamente de su grupo anterior. Claro, el tuit a mí me pareció muy emotivo. Juega a la de su casa. María Pina es valenciana y jugará en Valencia Basket. Es que tampoco hay que darle mucha bola. Es complicado, no te voy a decir que no.
No sé yo, me chirría un poco lo de María Pina, más aún cuando Irene Gary te ha funcionado muy bien. Entonces,
pues la gente estaba encantada por lo que he podido leer yo de los comentarios, Irene Gary, yo... María Pina, aleros valencianas, tal, bueno, no sé.
En principio es una buena pareja de treses, ¿por qué no? Para la Liga Día.
Pues hombre, están mandando el mensaje de que no confías que en Gary de titular, ¿no? De darle mucha importancia.
¿No? Bueno, Gary también la ha utilizado al 4, Rubén Burgos.
Gary en Liga 1 de 4, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, no sé, algo que queráis comentar aparte de estos fichajes sorprendentes. A mí me sorprende lo de Gaby Ocete en Alcáceres. Bueno, yo, si Alcáceres va así de fuerte, a saber qué se puede sacar de la manga, a saber qué plantilla podemos tener de cara al año que viene por Alcáceres. Equipos como San Adrià y demás no sabemos nada, ¿no? No han anunciado nada. O sea,
la
entrenadora.
Que hay muy pronto, sí. Es muy pronto, ¿sabes? Eso sí. Se confunda que acaba de terminar la liga hace menos de un mes.
Sí, han anunciado a la entrenadora y bueno, pues suponemos que conociendo la filosofía del club irán a algo parecido a lo del año pasado.
Pues así se está moviendo esta Liga Día. Esta Liga Día en la que, bueno, poco a poco hemos ido avanzando, pero creo que en el campeonato junior, y cambio totalmente de término, sigue todo igual. Sí que es verdad que, bueno, le pongo en situación a la gente, el campeonato junior masculino se está retransmitiendo entero, íntegro, y el femenino no. Yo vi un tuit, que os lo paso a leer ahora mismo, si es que lo encuentro, que bueno, más o menos da a entender lo que en estos casos se lleva la ley hasta el extremo, ¿no? Bueno, están obligados a dar desde octavos en femenino y masculino, pero los organizadores del masculino en Badajoz han ampliado lo que se pide para organizar y darlos todos. Bueno, pero sí que es verdad que hay mucha gente mosqueada, ¿no, Fran?
Sí, hemos visto ejemplos de jugadoras, ¿no? Por ejemplo, Paula García de Piquen Claret y alguna más que se ha quejado de este tema, ¿no? Y bueno, al final...
Yo me acuerdo el año pasado de un expediente que le abrieron a una jugadora por quejarse públicamente de que no se retransmitiera. Así que no sé.
Bueno, vete tú a saber. Vamos a hacer un inciso. La semana pasada no pudimos hablar con él porque, bueno, nos saturó un poquito con eso del programa 100. Pero ya está nuestro compañero de Cope Bierzo, Jacobo Casas, con nosotros. Buenas noches, Jacobo.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Para contarnos un poquito cómo ha acabado lo que iba a ser un culebrón, al final parece que ya se ve la luz, ¿no?
Pues sí, parece que se ve un poquito la luz, pero bueno, hay que tener también un poquito de paciencia, a ver cómo evolucionan los acontecimientos y que las piezas se vayan colocando, digamos, en el puzzle con el paso del tiempo. Al final hubo dos candidatos a la presidencia del Club Baloncesto Bembibre, Rodrigo Rivera y Alfonso Sierra. Al final ganó, digamos, el de la continuidad, el oficialista, Rodrigo Rivera, además una victoria contundente ante Alfonso Sierra. Rodrigo Rivera, que había estado estos 6 años como directivo, en concreto como vicepresidente, también había estado vinculado su rival, y a partir de ahora pues a construir el proyecto de la próxima temporada con muchísimo trabajo y con muchas cosas aún en el aire o como incógnita. El tema del entrenador, hoy ha dicho el nuevo presidente que se busca un perfil joven y con ganas e ilusión para el banquillo del Bierzo Alto, y también la incógnita de qué papel va a jugar José Luis Velasco en estas próximas fechas. Era el alma mater, el director deportivo, explicaba que tenía cansancio y demás, pero que iba a echar una mano. Vamos a ver cómo queda esa situación, y también muy importante lo económico. Se quiere potenciar más sponsor, más vinculación económica de empresas de la zona para que el proyecto pueda salir adelante.
El nuevo presidente, bueno, esta tarde han mantenido una conversación con él ahí en Deportes Cope, que he podido escucharlo. Y bueno, sí que es verdad que todavía es muy pronto, ¿no? Y que habrá que evaluar, bueno, su función a raíz de según vaya pasando el tiempo, ¿no? Pero parece todo como un poco desangelado, ¿no? Como tienen muchos frentes abiertos, tienen que encontrar un entrenador, que para la gente que me esté escuchando en Bembibre, yo sé de mínimo uno que tiene su currículum allí, no voy a decir cuál es, pero sé mínimo uno, y suenan varios también, por lo que hemos podido hablar. A día de hoy no sabes qué plantilla tienes, lo principal es el entrenador, no sabes qué plantilla tienes, tienes un patrocinador como es Pajariel, yo sí que he entendido, lo que destaco es que iba a intentar buscar más financiación, que este año iba a hacer falta. Creo que tiene varios frentes abiertos y que debe organizarse muy bien, pero no solo él, sino todos los que le ayuden o le quieran intentar ayudar a él o al club en intentar buscar las mejores soluciones, ¿no? Porque a día de hoy es como partir de cero.
Sí, lo que más o menos él expresaba, que había que empezar de cero, pues hay se tiene que rodear pues de una junta directiva. Alguno de esas personas pues ya han estado ayudándole en estos últimos años, tiene que ponerse a trabajar con el tema de los fichajes, antes el entrenador, diferentes campañas tanto de captación de socios también como de captación de empresas para que echen una mano al club, que es lo que hoy ha intentado explicar, y a partir de ahí pues todo y todo. Muy importante, que también es próximo, no próximo del todo, pero bueno, también es un importante momento, el de la propia inscripción en Liga Femenina, el tema del aval, que también lleva su trabajo, que también lleva su documentación, esas negociaciones con el propio ayuntamiento, con el resto de instituciones, con diputación y junta, confirmado oficialmente, entiendo yo, que en Butios Pajares pues va a seguir como un patrocinador y que va a seguir echando una mano y el contacto con nuevas empresas para que colaboren con el club, para que se conviertan en empresas colaboradoras en unos casos, y supongo que en otras pues también que se conviertan como patrocinadoras pues de muchas cosas, yo que sé, que me puede ocurrir a mí del pantalón del equipo, o buscar cosas novedosas para que de nuevo se vuelva a tener algo de ilusión y se mantenga el proyecto en esta liga femenina, que al fin del aporte es lo más importante, tanto para Bembibre como para la propia comarca.
Bueno, pues Jacobo Casas, muchísimas gracias por habernos contado, y bueno, como te decía la semana pasada o la anterior, mejor, estaremos pendientes de lo que pase con Bembibre, pero bueno, yo creo que no tenga mayor problema para mínimo realizar la inscripción en femenino. Luego hay que ver qué plantilla confeccionan, qué entrenador tienen. Vienen días de duro trabajo por Bembibre.
Sí, te decía yo que yo creo que después de esta de esta elección de Rodrigo Rivera, pues irán llegando las noticias en estas próximas semanas, poco a poco.
Bueno, compañero, amigo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, seguiremos en contacto.
Nada, un abrazo, hasta la próxima.
Pues chicos, yo no sé si queréis comentar algo. Yo creo que más o menos Jacob lo ha dejado claro, que lo que hemos dicho, ¿no? Es como partir de cero, pero bueno, yo creo que al final todo se encauzará para bien, digo yo.
Yo creo... Dale, Fran, dale, si quieres.
Sí, no, que suponemos que tratarán de renovar, ¿no? Alguna de las jugadoras que han jugado este año, ¿no? Pues intentar continuidad, sobre todo en Stanachev, ¿no? Que aparece un poco la líder del equipo y a partir de ahí intentar formar plantilla, entiendo.
Dices, Juanma, empezar de cero. Bueno, yo creo que están acostumbrados a todos los años cambiar prácticamente toda la plantilla. Es verdad que otros años se aguantaba más Monty y alguna otra jugadora, pero ahora es que empiezan de cero, no tienen entrenador y además tienen un nuevo presidente. Entonces yo creo que empiezan de menos dos o por ahí.
Pues sí, pero bueno, como he dicho, con trabajo, yo creo que en cuanto que se pongan a trabajar y hablen con Velasco y demás, yo creo que se pondrán todos de acuerdo y se pondrán a trabajar. Y el club, pues no sabemos si con mejor o peor plantilla, pero acabará volviendo a competir. Y en eso estamos. Sigo viendo, mientras estábamos hablando con Jacobo, que estaba yo aquí viendo Twitter, seguimos viendo quejas sobre lo del campeonato de España. Bueno, ¿sabes lo que más gracia me hace de todo esto? Es que hay mucha gente que pregunta al Universo Mujer, hay mucha gente que le escribe Twitch, y yo que sepa no he visto ninguna sola respuesta del Universo Mujer. Lo que nosotros nos llevamos preguntando años, se lo está empezando a preguntar ahora mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, creo que si a día de hoy yo no sé lo que es el Universo Mujer y alguno de aquí tampoco lo sabemos, la gente ahora se está empezando a dar cuenta. Así que
bueno,
la cosa me da penilla.
A ver, yo creo que tampoco hay que ser ventajista.
No, no, ventajista no, pero si siempre hemos, en este caso, a lo mejor en otro caso te doy la razón de decir, bueno, vale, sí, al sol que más calienta, pero en este caso llevamos, Frank, tú sí lo sabes, ¿cuándo se creó el Universo Mujer? ¿Hará 3 años? ¿4? Como muchísimo.
Sí, por ahí, pero bueno, es que no hemos visto nada, no sé, nada. Ningún hecho objetivo que digas esto es Universo Mujer, ¿no? Igual nos quieren vender que lo de Liga Día viene por ahí, pero no lo sé, es lo único que se me ocurre que podamos atribuirle al programa Universo Mujer.
A ver, yo creo que Universo Mujer, es que no sabemos lo que depende de Universo Mujer y lo que no. Universo Mujer es una campaña de mecenazgo por la cual están teniendo muchísimo dinero en el deporte femenino. Lo han dicho esta mañana en una rueda de prensa, cerca de, no sé si son 12 millones de euros o por ahí van. Y eso está haciendo que muchas ligas femeninas tengan presencia en medios, como la de balonmano, como el pádel. O sea, hay muchas cosas y muchas ligas que son gracias al Universo Mujer. ¿Que no lo han explicado bien en cuanto a baloncesto femenino? Puede ser. Pero yo creo que Universo Mujer algo estará trayendo, cuando ahora podemos ver un partido entero televisado, podemos ver otro en Twitter, podemos ver un partido de la Liga Lotería de Balonmano, podemos ver, no sé, yo creo que hay muchas cosas, pero no.
Yo creo que lo de Twitter y lo de Teledeporte es más de la FEB, fíjate lo
pues
que te digo.
Yo creo que no lo sabemos. El problema es que no lo sabemos, pero yo creo que Universo Mujer está trayendo cosas.
No, pero yo recuerdo en algún otro torneo de los que hemos ido, y no hace relativamente poco, te estoy hablando de el año pasado y este año también, de ver en los carteles, en los fotocalls, la marca Universo Mujer, torneo femenino. Bueno, no creo que solo sea para el baloncesto, estará para muchos deportes y no sé. Si es que lo único que yo pedí en su día o sigo pidiendo es que me expliquen, ¿no? ¿Qué es? O que me den... No quiero que me den cuentas, pero que por lo menos digan lo que hacen, digan... No sé. Es eso, pero las readmisiones yo creo que depende más de la federación que de otra cosa, porque vamos, así me lo medio explicaron a mí y bueno, más o menos. Y estaba viendo ahora un hilo de Twitter que pedían un montón de cosas como un playoff de descenso, bueno, una cosa brutal y la gente
pero vamos a ver, yo pido aquí un poco de rigor, vamos a ver. ¿Dónde se está celebrando ese campeonato de España de junior?
Huelva.
En Huelva.
Vale. Esto es muy fácil. Cuando haces la propuesta para pedir ser sede de algo, quien dice y quien ve hoteles tales, pabellones tales, iluminación tal. Disposición de los pabellones hora y media antes para que entrene no sé quién, tal, Pascual, transporte, no sé qué, partidos que se van a seguir. Ah, no, aquí no, aquí semifinales solo. Y en este otro te dan cuartos. Joder, es que eso está dentro de las de los requisitos que se tienen para elegir ser sede o no elegir, ganar una candidatura o no ganarla. Valencia apostó fuerte y los 14 partidos por televisión. Y a una calidad muy decente. Pues yo no estoy pidiendo eso para un junior. Pero, joder, si tú tienes que cumplir unos requisitos y ese lo cumples raspando, pero no lo cumples con nota, pues dale la candidatura a otra que lo cumpla con nota. A lo mejor es que los requisitos son tan grandes que nadie ha ofrecido algo que se asemeje a lo que está dando Huelva. Y estamos pidiendo aquí el oro y el moro.
Sí, a eso íbamos, ¿no? Porque ya son bastantes campeonatos de España de este estilo que vemos en Huelva, ¿no? Igual es que nadie quiere hacerlo, ¿no? Y Huelva es un poco lo que Castellón a la fase valenciano-madrileña.
No sé, hay una forma de hacer las cosas, pero también a lo mejor depende de la federación andaluza, bueno, es un montón de cosas, pero bueno, como llegan estas fechas y siempre vemos que se quejan, he hablado de Paula García, yo he visto ahora de Alcántara, de, bueno, que no me he olvidado el nombre, pero de alguna
forma. Alba Prieto también.
Sí, de Alba, sí, Prieto, de Alba. Eso es, también, entonces, no sé, yo si fuera jugador también me quejaría. Pero yo no sé hasta qué punto se puede quejar una viendo lo que ha dicho Víctor, viendo el expediente que le abrieron el año pasado a una jugadora. Entonces, a ver cómo solucionan esto y vemos. Así que, chicos, ¿algo más que queráis decir?
No.
¿Qué queréis comentar? ¿O vamos ya a dar las noticias, los aberronchos que tenemos para esta semana?
Yo no tengo aberronchos, pero...
Pues para ti tiene alguno que me ha dicho.
Vale.
Pues ala, ponga ahí a ver qué suene.
No están preparados hoy.
Pues no están preparados. Pues, Fran Cortés, adelante. Primer aberroncho, despacito, que el técnico tiene que teclear.
Bueno, pues nos cuentan que una jugadora que viene de un equipo top 8 de la Liga Universitaria Estadounidense, el NCAA, jugará Liga Día en un equipo catalán.
Vale, adelante, el siguiente.
Una de las mejores jugadoras nacionales de la pasada Liga Día vestirá de rojo el año que viene.
¿Otro más?
Sí, ahora vamos con el gordo y doble. Bea Sánchez será compañera de equipo de una de mis jugadoras preferidas el año que viene. Ese último es doble.
Bueno. Una de tus jugadoras preferidas. No
se me viene nadie a la cabeza, la verdad. La verdad que estoy...
Diría mis top 5, va.
Vale, venga. Vale, venga. Bueno, pero el técnico que ponga una de las jugadoras favoritas de Fran, así quedas bien encima, ¿sabes? Cuando se anuncia la noticia, quedas bien. Qué guay, ¿no? Todo esto cuando se ven y la gente dice, ¡hala! ¿No? Esto me ha hecho ilusión, la verdad, hacía tiempo. Mira que el año pasado también nos pasó tres o cuatro veces, pero no recordaba yo lo que es poder decir yo a mí mismo, porque no se lo he dicho a nadie más. En plan, ¿ves? Esto yo lo medio dije, ¿no? Lo dijimos en mi programa, ¿no? En fin, pues vamos a ir despidiendo este Al Ritmo 101. Soldiers sit and cry. She just sit down there and you wonder why. So I'm gonna buy a gun and start a war. If you can tell me something worth fighting for, then I'm gonna buy this place is what I.
Síguenos en Twitter en
@
al ritmo del aro.
...23:57, un programa cortito pero intenso. No hemos hablado nada de la entrevista. Dejo esto ya, bueno, para que me deis una frasecita. Miguel Méndez, cuánto nos alegramos por él, porque es un gran tipo y más con un equipo como el que tiene. Es una frasecita cortita para ir despidiendo.
Sí, no, a mí me quedo con el titular que nos ha dicho, ¿no? Que él ya cuando firma con Ekaterimburgo para el resto de temporada, él ya había firmado anteriormente para la temporada 2018-2019.
Sí, eso ha pasado por alto, pero ha sido una entrevista muy interesante y ha hablado un poquito de todo, un tipo que realmente se puede hablar. Fran Cortés, Don Noticia, Noticia Man, te voy a llamar a partir de ahora. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Al Ritmo 101.
Gracias a vosotros y bueno, algo hemos guardado para la semana siguiente.
Muy bien, muy bien. Siempre para rellenar todos los programas. Señor Soniditos, cuénteme.
Redes sociales, ¿no? Que no hemos tocado nada.
Claro, claro, por eso, cuénteme.
A ver, Emilio Guerrero nos decía el 1 de mayo que él cree que la... Emilio Guerrero trabaja en Deportes Club de Málaga, como todo el mundo sabe. Parece que la apuesta de Unicaja va en serio. Aún tiene que subir muchos peldaños a nivel de estructura, afición y categorías. En Málaga siempre ha habido buena cantera femenina, aunque al no haber referente en la élite, muchas se quedaron en el camino. Ahora toca subir categorías. Y es que está cerca. O sea, Unicaja femenino va a jugar la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Primero tienen una especie de Final Four donde juega contra Conquero, Juanma. Fíjate. He intentado entrar en la web de Conquero, pero no...
¿Contra Conquero renovado? O contra...
No, el Conquero de toda la vida.
Bueno,
sí, sí. Ahora se llama, sí, con todas las deudas. Ahora se llama Y más Conquero o algo así, o no sé. En Alaurín de la Torre juegan esa Final Four. Y muchas cosas, pues, ¿no?
Cuidado que hay una cárcel, ¿no?
Sí. No sé si la cárcel está en Alaurín el Grande.
Alaurín de la Torre, donde estaba Julián.
Pues
Mario,
a lo mejor, ¿no? Donde se juega es en Alaurín el Grande.
Bueno, ¿algo más que contarme?
No, que tenemos muchas cosas en Twitter, pero que lo dejamos para la semana que viene.
Perfecto, pues ya sí que sí. Si quiere, Víctor, me ponga una musiquita de las suyas, interesante, y vamos ya, si despido en este programa. Pues así despedimos este Al Ritmo 101, ya pasada la emoción de ese programa 100 por el que recibimos muchas felicitaciones, sobre todo en privado, algunas públicas que hicieron mucha ilusión, algunos audios que bueno, a mí me hicieron emocionarme. Este programa ha sido un poco más cortito, inclemencias del guión, pero creo que había muchas ganas de hacer la entrevista que hemos hecho. Y estando los tres, creo que ha salido de la mejor manera posible. Mucha noticia, mucha cosa que comentar durante la semana, muchas noticias que guardar también para la semana que viene, según vayan saliendo. Y bueno, pues los que oyen el podcast, que luego nos comentan, por cierto, Víctor, recuérdame la semana que viene que tengo un comentario para ti, que luego nos comentan cositas, que muchas gracias por hacerlo y que sigan haciendo los que nos oyen en directo. También muchísimas gracias. Vean baloncesto femenino, se lo digo todas las semanas, véanlo. Ahora viene una etapa tanto de campeonatos junior, campeonato de formación, como fases de ascenso de nacional. Bueno, pues esperemos que ya dentro de poco el femenino, que es lo que nos toca, ya se pueda ver. Así que véanlo, disfrútenlo, animen y sobre todo quieran este deporte que es muy bonito. Así que hasta la semana que viene, nos vemos. Yo soy Juanma Sánchez y ha sido un verdadero placer. Adiós.
Hola, soy Celia Menéndez y yo también escucho Al Ritmo del Aro.
Hola, soy Guillermo Jiménez y quería mandar un saludo muy cordial a mis amigos de Al Ritmo del Aro. No os tiréis muchas chuflas.
Hola, soy Leles Muñoz, jugadora del Valencia Basket.
Y yo también escucho Al Ritmo del Aro.
Repasamos la jornada de la Liga Día.
La vida puede ser maravillosa.